Onda Cero Mérida, Noelia Macías.
Son las 12 y 20. Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este miércoles 26 de junio de 2024. Les saluda encantada Noelia Macías. Bueno, pues ya vemos cómo van bajando poco a poco más las temperaturas para que, bueno, el verano nos dé un poco de tregua al inicio de la estación y tengamos, bueno, sabemos que vamos a tener lluvias y, bueno, estamos ahí un poco con el fresquito ya por la mañana. Yo no sé ustedes, pero yo he salido y ya he dicho, bueno, a lo mismo una chaqueta, a lo mejor exagero, pero una chaquetita así finita no hubiese venido mal. Pero bueno, ya aquí en la ciudad de Mérida, como decimos, eso, ha empezado ya un poquito más el buen tiempo, esa tregua que nos da en verano. Y pero lo primero que vamos a hacer, como siempre, es saber qué pasa en la ciudad de Mérida, y lo haremos con la ayuda de nuestro compañero Rafael Salguero. Muy buenas tardes, Rafa.
Hola, Noelia, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué hay de nuevo?
Pues mira, la Junta de Extremadura ha aprobado esta misma mañana en Consejo de Gobierno resolver de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el contrato de gestión que tenían rubricados ambas instituciones para el Teatro María Luisa. Esto se hace porque esa concesión en un principio había sido para la empresa Pentación, la empresa que lleva también el Festival de Teatro, pero hubo una serie de reclamaciones por otra de las empresas que concursaron junto a Pentación. Se le ha dado la razón, la justicia, a la otra empresa, que es una serie de empresas extremeñas, de hecho, de productoras extremeñas. Se le va a adjudicar seguramente el contrato a esta empresa, ya que tenían razón, como digo, en esa... en esa reclamación. Así que lo que hace la Junta ahora es resolver ese concurso. Tiene que devolver el Ayuntamiento los 300.000 euros que se le había entregado para el manejo del María Luisa, pero bueno, se apunta desde la Junta de Extremadura que cuando se vuelva a rubricar el contrato con la nueva empresa concesionaria, pues se volverá a otra vez a firmar ese acuerdo de colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Vamos, o lo que vienen siendo trámites burocráticos.
Exactamente.
Básicamente. Por otra parte, les contamos que una vez recibidas todas las solicitudes de los niños y niñas que participan en las ludotecas de verano que organiza el Ayuntamiento dentro del Plan Concilia, todavía quedan plazas libres, quedan bastantes de hecho, y bueno, pues habrá un plazo ahora extra para poder solicitarlas. Ya saben que se puede hacer a través de la web del Ayuntamiento de Mérida.es, y por ejemplo, según Quincenas, ya saben que estas actividades se celebran en la Biblioteca de la Zona Sur y en el Centro Clara Campoamor. Pues del 1 al 12 de julio hay 12 plazas libres en la Zona Sur, 9 en el Campoamor. Del 15 al 26, 8 en Zona Sur, 11 en Campoamor. El del 29 de julio al 9 de agosto, 12 en cada uno de los dos lugares. Del 12 al 23 de agosto, 17 en Zona Sur y 14 en Campoamor. Y del 26 de agosto al 6 de septiembre, última quincena, habría 12 plazas libres y 21 vacantes en el Centro Clara Campoamor. Así que todavía están a tiempo para poder apuntar.
Ahí que estén atentos, sí.
A los niños, ya saben, en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. Y hoy se presentaba, además, también las actividades principales de la Semana Cultural de la Barriada de la Calzada. Se presentaban estas actividades que, sobre todo, se ha querido destacar que estarán realizadas por los niños y niñas de la barriada con diversas actividades. Por ejemplo, el viernes a las 9 de la noche tendrá la inauguración de estos eventos, de estas festividades de la calzada. Luego habrá DJ con música de los 90, un fotomatón y Castillo Hinchable. Y el sábado a la 1 del mediodía habrá un cuentacuentos con Yorick. Esto es aportación del Ayuntamiento de Mérida a todas las barriadas y a todas sus semanas culturales, seguido de una fiesta de la espuma para las 2 y media de la tarde, luego tener una degustación de paella, y ya por la noche, pues de nuevo DJ, Castillos Hinchables, que también volverán a instalarse el domingo. Así que la barriada de la Calzada celebra sus fiestas, su semana cultural, este próximo fin de semana. Y un último apunte, en este caso en clave deportiva, porque la piscina del Complejo Polideportivo Guadiana acogerá este sábado, en jornada de mañana y tarde, el Trofeo de Natación Emérita Augusta. Es su 17ª edición. Se van a dar cita a más de 350 nadadores, no solo de clubes extremeños, sino de otras comunidades, y está organizado por el Club Natación de Mérida. Por cierto, además, hoy se ha abierto la piscina pública que
quedaba. Es verdad,
que
las Abadías.
La de las Abadías ya está abierta. Y se suma así a la del Diocles, la Argentina Nueva Ciudad, que abrieron sus puertas, comenzaron la temporada de baño el pasado sábado.
Así pues que... ya saben los omeritenses que ya tienen todas sus piscinas abiertas todo para que las disfruten.
Ahora va a empezar a llover en los próximos días, pero bueno, pero abiertas ahora, estamos.
Ya, bueno, pues ya la semana que viene ya podrán disfrutar de ellas mejor, lo que tengan que disfrutar.
Seguramente mejor.
Bueno, Rafa, pues muchas gracias. Te escuchamos luego a las 2 menos 20 y a las 2 menos 10 con las noticias regionales.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues completamos la información con la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, en general, tiempo estable en Extremadura, aunque con nubes de evolución, y hacia el norte y el este no se descarta algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas que bajan, la máxima de 32 en Badajoz y en Cáceres, 33 en Mérida. Mañana, día más variable e inestable, con nubes medias y altas y nubes de evolución, quedando el cielo nuboso cubierto hacia el sur de Extremadura. En el este podríamos tener chubascos y tormentas, incluso localmente fuertes. No se descarta algún chubasco ocasional en el resto. El viento del sur, con rachas fuertes. Mínima de 15 grados en Badajoz, 17 en Mérida, 18 en Cáceres. La máxima mañana de 30 grados en Cáceres, 33 en Mérida, 35 grados en Badajoz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ¿qué tendremos en el Más de Uno de Mérida de este miércoles, desde miércoles 26 de junio? ¿Con qué podremos contar? Bueno, pues vamos a hablar de la nueva campaña de limpieza que ha impulsado el Ayuntamiento, que la presentaron ayer en nota de prensa, y haremos un repaso con esa rueda de prensa que dio la delegada de limpieza Ana Aragoneses, que cuenta pues cuáles son las novedades, los horarios de basura, cuáles son pues todas las novedades, como hemos dicho, que se van a impartir, y luego también algunos pues apuntes que da la delegada sobre ciertas cosas que no usan tanto las ciudadanas y son también pues gratuitas por parte del Ayuntamiento. Luego ya nos iremos a una breve pausa publicitaria y hablaremos del Stone and Music con el director del festival, que es Carlos Lobo, y nos cuenta cómo ha sido esa primera tanda de conciertos y qué expectativas tienen pues para la siguiente, ¿no? Que seguramente que también será muy buena y tendrá tantísima afluencia, y bueno, a conciertos que han estado, por lo menos en esta primera tanda, a casi hasta llenos o al 95%. Luego, como saben, haremos una pausa y nos iremos a Nacional, hablaremos de las noticias nacionales, entrarán nuestros compañeros de Nacional dándoles ese avance sobre las noticias, y luego entrará nuestro compañero Rafael Salguero, que también les contará las noticias, ese avance de noticias regionales, y luego nuestra sección habitual con nuestro cocinero, que esta vez está desde la Feria de Badajoz, estará con nuestro compañero Manuel Zurita y así contará pues la receta de esta semana, y luego ya pues nos iremos a hablar un poco de deporte, sobre ese trofeo de natación que adelantaba nuestro compañero Rafael Salguero ahora en el avance, y hablaremos con el delegado de deportes Tony Marín, que nos detallará un poco más sobre este trofeo, dónde tendrá lugar, cuándo, y ya les adelanto pues que es muy interesante y un deporte que, según afirma él, con un ambiente muy sano. Y luego ya pues nosotros nos marcharemos y daremos paso a los informativos locales, informativos regionales, de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Recordarles, como siempre, que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontramos en Facebook y en Twitter con el nombre de Onda Cero Mérida, y en la web de OndaCero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también pueden encontrar todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar pues todos los programas de esta casa. Además, estamos en Instagram con Onda Cero Mérida y con arroba tendencias en la onda. Y ahora vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con ese reportaje que les traeré sobre la nueva campaña de limpieza con las declaraciones que hizo en nota de prensa la delegada de limpieza Ana Aragoneses. Pero antes, como saben, una breve pausa, no se muevan.
Bienvenidos Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura, en carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Visítanos en Ford Mavene Hijos o en mavenehijos.com.
Llegan las primeras jornadas de Huelva a la Carbonería Mérida. Del 17 al 30 de julio, ven a la Carbonería Mérida a disfrutar de exquisitos y sugerentes platos elaborados con los mejores productos de las costas de Huelva. Gamba blanca, puntillitas de la costa, choco frito y almejas, entre otros. Del 17 al 30 de junio, las primeras jornadas de Huelva en la Carbonería Mérida. Plaza de la Constitución 4, Mérida. Información y reservas en el 609-84-3403. La Carbonería Mérida, el mejor producto y mayor calidad.
Bombazos increíbles en el Grupo Gedauto para este mes de junio. Peugeot 2008 Allure, seminuevo, cargado de extras y puesto a tu nombre por tan solo 19.000 euros. El coche sensación del año, el Cupra Formentor, desde 24.400 euros con poquísimos kilómetros. Si además nos traes tu viejo coche, ande o no ande, aplicamos el plan Renove Gedauto de hasta 1.000 euros de descuento. ¡Menudo bombazo! Nadie da más por menos. Solo en el Grupo Gedauto y grupogedauto.com.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, el líder del mercado del mueble y descanso, calidad y garantía. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Esta primavera equipa tu jardín en Centro Comercial Cámara. Todo para el césped, regadío, decoración y mobiliario. Todo el equipamiento necesario para su comodidad y asesorado por auténticos profesionales. Todo para el campo y tu jardín está en Cámara. Visita nuestras instalaciones en Carretera Nacional 630 en Mérida y disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Más de uno Mérida. Onda Cero.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
But we don't give out no freebies. Then my judge was the verdict.
Bueno, pues empezamos este Más de Uno Mérida contándoles que ayer el Ayuntamiento, la delegada de limpieza, en concreto Ana Aragoneses, ha informado de los cambios que a partir del 1 de julio se van a llevar a cabo en la recogida de residuos en la zona de centro, así como la realización de una campaña de concienciación ciudadana en materia de limpieza viaria. Lo primero que informaba es que se va a establecer un horario para todo el año de recogida de basura y así lo indicaba.
Y en este sentido analizábamos un poco, aprovechando que ahora viene el verano y sabemos que tenemos una ciudad donde las temperaturas son altas y tenemos además un sistema de horarios de verano y de invierno, hemos decidido verdaderamente hacer un único horario autorizado de depósito de la basura, tanto de invierno como de verano, que será de 8:30 a 11:00. Hemos intentado recoger la hora más temprana para invierno y la más tarde, porque después evidentemente el servicio sale a hacer esa recogida y para no interceder son 2 horas y media lo que se da posibilidad a la ciudadanía para hacer el depósito de basura, y hemos querido no confundir a la ciudadanía con el horario porque también nos estamos encontrando que se deposita el horario, se deposita la basura fuera de los horarios establecidos. Nuestra intención es que la gente cumpla esta norma, sobre todo que por la mañana, que nos estamos encontrando muchos vertidos de basura, con las temperaturas que tenemos a las 3 de la tarde con 40 grados, los olores que se generan en esta, bueno, pues en estos espacios son difíciles de gestionar y además pues genera incidencias a lo mejor a otros vecinos y vecinos que tienen cerca ese punto de contaminación, por tanto.
Además, Aragoneses ha anunciado que en lo que respecta a la recogida de residuos que se amplían los contenedores de uso eficiente en 3 nuevas calles, Juan Dávalos Altamirano, Teniente Torres y San José, además de que se va a introducir un nuevo contenedor de residuos que poco a poco se va a ir instalando y que será de color marrón.
En el centro informar los siguientes cambios y es que se amplía los contenedores de uso eficiente en 3 nuevas calles del centro, en este caso son Teniente Torres, San José y Juan Dávalos Altamirano. Esto viene a sumarse a otros 5 puntos que ya en el que se está trabajando en esos contenedores de uso eficiente que coloquialmente se llama el quita y pon, que se está llevando a cabo en plataformas únicas, en sumar, como decía, a los 5 puntos que ya están establecidos, que son Plaza Santo Domingo, Plaza del Rastro, Santa Julia, Holguín y San Francisco con esquina con Félix Valverde de Lillo. Es decir, son un total de 8 puntos los que se va a llevar a cabo esta recogida de contenerización. Y además estamos estudiando, pero sabéis que está en obra toda la calle Suara de Somonte y Aledaña, que una vez que terminen, pues evidentemente se ampliará también más esas calles para que todo lo que es la zona de plataforma única del centro tenga este sistema. Si bien en estos espacios actualmente solo había contenerización de RSU, es decir, de restos, y bueno, pues no se daba la opción a estas zonas al reciclaje. Tras un análisis que hemos estado estudiando, pues bueno, pues no se estaba facilitando esa posibilidad porque no había contenedores de papel, cartón y de reciclaje, y se van aprovechando esta nueva ampliación, se va a aprovechar para instalar también en esos 8 puntos contenedores de uso eficientes de envase y de papel cartón. Esto no va a ser todos los días, a diferencia del de resto, sino que lo que hay que trabajar y se va a informar a través de un buzoneo a todos los vecinos y vecinas de que serán los domingos, los martes y los jueves cuando puedan depositar estos residuos, porque además en breve vamos a implantar el quinto contenedor, es decir, un residuo más, el orgánico, el marrón, y por tanto queremos trabajar previamente también con esta campaña que, como decía, también venimos a anunciaros hoy, para que de alguna manera contribuyamos entre todos y todas a esas prácticas sostenibles y ese reciclaje que nos obliga la norma. Ya estamos trabajando con los diferentes sectores de la ciudad, con comercio, en esa recogida comercial estamos trabajando desde noviembre y podemos decir que está funcionando muy bien. Con la hostelería también se está trabajando en esta gestión de residuos, tanto de estos.
Pues como bien ha dicho la delegada y ha señalado que los contenedores también de papel y de envases de esas calles no se pondrán todos los días, sino que se informará a los vecinos y vecinas y serán los domingos, martes y jueves cuando se instalen, aparte de que hay un nuevo punto de recogida de basura comercial.
Y bueno, también en esa recogida comercial, analizando, hemos visto la necesidad de un punto nuevo, que es, bueno, pues en la zona de Juan Dávalos Altamirano, es decir, toda la recogida comercial se estaba haciendo ahora desde Félix Valverde Lillo, antes de las 9:30 de la mañana, y ahora lo que vamos a hacer es pues un punto más en la zona de, en el otro lado, cerca del Templo de Diana, que es en Juan Dávalos Altamirano, para facilitar también ese reciclaje de papel, cartón y de envase a los comercios que están, bueno, pues por aquella parte.
Además, también ha querido recordar que lo que respecta a los residuos voluminosos, la delegada ha señalado que existen varias vías para que puedan depositarse cerca del domicilio de los vecinos y vecinas utilizando los números de teléfono 924-373-163 y el 924-310-260.
Tenemos un servicio que lo venimos recordando, pero también queremos con la campaña esta hacer hincapié en él. Tenemos un servicio de recogida de residuos voluminosos, casi en el punto más cercano a la vivienda del vecino y la vecina, solo llamando a este teléfono que aparece aquí o poniendo un mensaje en el Twitter o mandando un correo, donde pueda depositar esos residuos voluminosos, que no estamos hablando de ripios, sino estamos hablando de enseres grandes. Es un servicio gratuito que dispone la ciudadanía y solo el 25% de las llamadas a este servicio, o sea, de los vertidos, solo un 25% son avisados. Es decir, intentamos que si tenemos este servicio disponible, si la ciudadanía de Mérida al final tiene la posibilidad de que le recojan pues un mueble usado o pues un ensere que no necesita, sí es cierto que la gente no lo utiliza, porque verdaderamente nos estamos encontrando pues unos vertidos de ripios ilegales en nuestra ciudad, en puntos de contenerización y en cualquier otro espacio, pero es que está prohibido absolutamente tirar este residuo porque no se recoge ni se facilita desde los puntos de contenerización, sino que ahora mismo hay un punto autorizado para el almacenamiento y tratamiento de este residuo de construcción, que en este caso es Reciclaje La Grulla. En breve vamos a tener un punto limpio abierto para toda la ciudadanía que ya se ha construido y que se va a empezar a gestionar en breve para que la ciudadanía pueda llevar pues los diferentes residuos y pueda hacer ese reciclaje correcto. Pero si bien este residuo concreto no se puede depositar, por supuesto, en ningún contenedor de los que tenemos actualmente y tampoco se pueden depositar en la vía urbana como nos está pasando, y por tanto queremos concienciar a la ciudadanía que cuando estén haciendo pues las diferentes reformas en las casas y contraten a una empresa constructora o alguna empresa que gestione este residuo, que por favor haga un buen uso del depósito porque verdaderamente tenemos dificultades de hacer ese seguimiento también de las personas infractoras.
Como bien ha indicado la delegada, es también parte de todo esto de un compromiso de la ciudadanía. Dice que la policía local lleva ya desde la semana pasada con una formación para trabajar con ellos en la nueva normativa y de que alguna manera trabajar en esa vigilancia y que las cosas salgan bien. Porque dicen que se encuentran, pues como bien ha dicho, vertidos de ripios ilegales, que está totalmente prohibido depositarlos en la ciudad. Y recuerden, bueno, pues como ha dicho la delegada, que hay un centro de residuos de construcción que se llama Reciclaje Las Grullas. Aparte, también ha querido recordar que las incidencias se transmiten a través del buzón de quejas y sugerencias de la app Mérida Mejora, en lugar de las redes sociales, que a través de estas plataformas no llega tan directamente, y a través de la app, por ejemplo, podría solucionarse en un plazo de 24 a 48 horas. También ha querido hacer referencia al lema que tiene esta campaña y también ha querido referirse a que sin trabajo de la ciudadanía esto no sería posible.
Que en esta campaña de Cuidemos Mérida por una ciudad limpia, que es un poco la que venimos trabajando a lo largo de estos meses, las diferentes fiestas de interés turístico de nuestra ciudad, como ha sido en Semana Santa, como ha sido en el Emérita Lúdica, que es el lema que queremos también tener en esta campaña, bueno, pues obligatoriedad que tenemos en cuanto a este reciclaje, como es el plegado del cartón, que es obligatorio y que de alguna manera los comercios sí lo están llevando a cabo, por lo menos en la recogida comercial, si bien es obligado para toda la ciudadanía y para todos los establecimientos de la ciudad. Pero no solo podemos hacerlo nosotros desde la Administración, si necesitamos también ese compromiso de la ciudadanía, esa corresponsabilidad con el cuidado de una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que, por tanto, bueno, pues nos estamos encontrando algunas incidencias y algunas cuestiones que si bien se pueden corregir con una educación y una sensibilización a la ciudadanía, que es lo que pretendemos también hacer con esta campaña que hoy venimos a contaros.
Como bien, entonces recuerden que el horario de recogida para todo el año será de 8:30 p.m. a 11:00 p.m. Tienen ahí ese periodo de tiempo para poder tirar las basuras y que entre todos nos comprometamos efectivamente a que no haya malos olores en la ciudad y que la limpieza de la ciudad de Mérida sea más efectiva.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. NS Maven.
Hacer senderismo con este calor es durísimo.
Es un exagerado. ¡Si nos está llevando el nano!
Que se acabe ya el verano.
Querer que llegue el verano, pero cansarse enseguida. Están de aquí como Finetwork, que te da fibra y móvil por 18,90. Y ahora con 5G. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Finetwork, una conexión muy de aquí.
Bombazos increíbles en el grupo Gedauto para este mes de junio. Peugeot 2008 Allure, seminuevo, cargado de extras y puesto a tu nombre por tan solo 19.000 euros. El coche sensación del año, el Cupra Formentor, desde 24.400 euros con poquísimos kilómetros. Si además nos traes tu viejo coche, ande o no ande, aplicamos el plan Renove Gedauto de hasta 1.000 euros de descuento. ¡Menudo bombazo! Nadie da más por menos. Solo en el Grupo Gedauto y grupogedauto.com.
¿Sueñas con vivir en un lugar excepcional en Don Benito? Fandoral lo hace realidad con Edificio Senda. Descubre viviendas espaciosas con vistas al Parque de las Albercas en una ubicación inmejorable. Elige entre áticos y viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios con terraza, garaje y trastero incluidos. Con calidades superiores, Fandoral construye la vivienda de tus sueños. Visítanos en Torres Isunsa 21 o llama al 924-810-510. Edificio Senda, tu futuro hogar, te espera.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues en este Más de Uno hoy nos hemos interesado por el Stone and Music, un festival que ya sabemos que ya acumula más de ediciones aquí en Mérida, que se celebra en el Teatro Romano Emeritense, un gran escenario que todos los artistas disfrutan y que los emeritenses y la gente de fuera también están deseosos por disfrutar de él y venir a verlo. Y ya ha pasado la primera parte de conciertos, y para ver qué tal ha ido todo y bueno, qué expectativas tenemos para los siguientes, hablamos con el director del festival, Carlos Lobo. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas.
Bueno, Carlos, ¿qué tal esa primera tanda de conciertos? ¿Cómo ha sido esta nueva edición aquí del festival, un año más?
Bueno, pues yo creo y estamos desde todo el equipo muy contentos porque todos los conciertos, no podemos decir, no, ha habido dos, a todos los conciertos que ha habido ha tenido una repercusión nacional e internacional enorme por medio de los artistas internacionales que han venido o los artistas nacionales como Isabel Pantoja, Rafael o Amaral, que al fin y al cabo, bueno, la repercusión mediática que ha tenido Mérida y Extremadura durante muchos días creo que ha sido fabulosa y estamos contentos por todo ello.
Porque habéis tenido lleno o casi lleno en la mayoría de los conciertos.
Sí, bueno, el concierto agotado han sido, bueno, Amaral, Rafael. Pero después, bueno, Isabel estaba al 95%, o sea, ha habido conciertos que han estado agotados y otros, bueno, que no se han agotado, pero han estado casi llenos y, bueno, con muchísima gente y muchísimo público que han venido incluso de fuera de España, de otros países, a ver sus artistas.
¿Y cómo ha sido para vosotros la organización del festival, pues desarrollar un año más este festival con este nivel de artistas que habéis traído ya solo en la primera parte?
Bueno, nosotros nuestro objetivo es seguir sumando cada año más y yo siempre le he dicho que al final la mejor promoción que se le puede dar a una ciudad o a una comunidad es trayendo bueno, porque los artistas nacionales los tenemos aquí, pero siempre intentar ir incorporando lo máximo posible artistas internacionales para darle esa repercusión. Entonces, bueno, seguimos trabajando en ello, seguimos trabajando para que los artistas internacionales cada vez vengan más, y bueno, el motivo al final es que cada artista internacional que viene, pues bueno, ellos lo promocionan entre su fan, entre sus amigos, y al final dicen, bueno, pues un recinto único donde se celebra el festival, y eso es lo que conlleva pues a tener cada vez más, aunque la mayoría, y siempre lo reitero y lo digo, que no conocen el Teatro Romano de Mérida en muchos lugares, esto nos está facilitando a la hora de contratar artistas internacionales para poder traerlos y poder tenerlos aquí con nosotros.
Claro, porque supongo que los artistas con los que puedas hablar, qué expectativas tenían del teatro, y luego cuando actúan en el Teatro Romano, pues, ¿cómo se sienten?
Pues mira, yo te lo digo sinceramente, desde el primer minuto que llevo la negociación, me cuesta horrores traerlo, ya no es por lo económico, sino por muchos motivos, porque claro, vienen a hacer conciertos, por ejemplo, de Black Crowd, único concierto en España, fin de gira europea, tuvieron que venir de Suecia a España, 2.900 kilómetros, todos sus trailers para venir a hacer la actuación. Y bueno, me costó muchísimo trabajo traerlos, lógicamente cuesta trabajo porque no conocen el recinto. Una vez que pisan suelo emeritense y pisan ese Teatro Romano, pues la cosa cambia para ellos y para la oficina, porque claro, dentro de los recintos, que fíjate que actúan en los recintos mejores del mundo, están acostumbrados a actuar en muchísimos recintos, pero este, una vez que lo pisa, es uno de los mejores del mundo, y siempre lo dicen, y entonces, pues bueno, hasta que no pisan suelo, por eso siempre digo que es mucho más fácil, una vez que están viniendo cada vez más artistas internacionales, que nos sea más fácil a la hora de poder convencerlos y de poderlos traer a Mérida. Pero bueno, seguimos en la buena línea de seguir haciendo unos grandes carteles, estamos trabajando ya, bueno, hemos presentado la semana pasada, presentamos dos artistas y
cierto,
bueno, sí, ya podemos decir que estamos trabajando para la próxima edición y ese gran aniversario, que será el 10 aniversario de Letón, y aquí se sigue trabajando para poder contratar y traer los mejores al festival.
Claro, al final también importante pues que se reconozca, como bien tú has dicho, la ciudad de Mérida y nuestra región, y que también valoremos lo que tenemos, porque al final el Stone, como tú dices, trae artistas internacionales, nacionales, que hacen pues al público disfrutar, y que en su propia ciudad de Mérida, ciudad que tampoco es tan grande, pues se pueda disfrutar de artistas internacionales con tantísima repercusión, ¿verdad?
Sí, claro, siempre volvemos a lo mismo, los artistas internacionales, cuando le dicen Mérida, Teatro Romano, te dice España, Madrid, Barcelona, claro, Bilbao, o no dicen Mérida, porque difícilmente lo conoce, o difícilmente han venido. Entonces, bueno, yo mi mayor objetivo es traer lo máximo posible de artistas internacionales, y después hacer una gran valoración de decir, mira, en estos 10 años pues han venido X, o sea, 40, 30, 20 o 50 artistas internacionales a Extremadura, en lo cual posteriormente al festival habían venido 3 artistas internacionales en toda su historia. Entonces, bueno, al final lo más bonito de esto que bueno, que por ejemplo para ver a un Tom Jones no tenemos que ir a otra ciudad, o para ver a uno de Status Quo no tenemos que ir a ver a otra ciudad, o incluso Manuel Turizo, o sea, artistas internacionales que los tenemos aquí en nuestra comunidad, y que bueno, que acarrea mucho público también de comunidades diferentes para que vengan a verlo a Extremadura y tenga esa repercusión económica.
Y con expectativas a los siguientes conciertos, ya he visto que en cuanto anunciasteis a Manuel Turizo, por ejemplo, ya hay entradas que ya están completamente, hay zonas del teatro que están completamente completas, y supongo que para la mayoría de los artistas de conciertos que vienen ahora también.
Sí, bueno, hay que decir que Manuel Turizo vendió entre el primer y el segundo día más del 50% del aforo. Es un artista internacional colombiano que tiene ahora mismo una proyección brutal, y bueno, y de hecho las redes y la noticia cayó, porque bueno, cuando se dijo que Manuel Turizo estaría con nosotros, pues se revolucionó esas redes, y para nosotros es un orgullo poder tenerlo aquí. Lo mismo que también está más del 50% un artista que, bueno, que tenía uno de los grandes grupos que ya ha estado aquí, como es Miquel Lizal.
También,
pero también está muy fuerte, y tenerlo con nosotros pues también es un orgullo, y decir que también se ha vendido el 50% también de las entradas también en los dos primeros días. Después, bueno, pues ya presentado como estaban presentados, tenemos Víctor Manuel con esta magnífica orquesta de Extremadura, que estarán con nosotros también en el arranque de, en esta segunda parte, como podemos decir, de Letón. Tenemos a la gira de despedida, que estamos precisamente haciendo la gira de despedida en toda España, la de Los Chichos, emblemático, con más de 50 años de carrera.
Y claro, un clásico también.
¿Quién no ha escuchado en toda su vida algún tema de Los Chichos? Pues bueno, pues hay que sentirse contento y orgulloso de que se van a despedir en Extremadura, y de que se van a despedir nada más y nada menos en el Stone y en ese Teatro Romano, y estarán también con nosotros. También un violinista que yo creo que al final es, bueno, pues
claro, Ana Malikian,
¿no? Que es Ana Malikian, que estará nada más, estará el día de Extremadura, ¿sabes?
Sí.
Y también tenemos, pues bueno, un artista que también estarán con nosotros también, Álvaro de Luna y Marlon, ¿sabes? Que, por cierto, ya me reitero que finalmente, bueno, pues por la exclusividad que tiene el Letón, la exclusividad que tiene este Teatro Romano, ellos incluso habían anunciado que iban a actuar en otra ciudad, y ya comunicaron ayer que es incompatible actuar en otra ciudad, que estarán exclusivas solamente este año aquí en Extremadura, dentro del festival. Entonces, bueno, tanto Álvaro de Luna como Marlo, como todos los artistas que vienen, tienen exclusividad de actuar y hacer un único concierto en Extremadura dentro del ámbito del festival de Letón. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos ahí otra parte de artistas que bueno, que yo creo que es para todos los públicos, y que será otra segundo y cerrará este gran cartel de esta edición, y bueno, y yo creo que con más artistas internacionales que ninguna edición, y seguir trabajando para seguir avanzando con este festival, que bueno, que aparte de traer esa música y traer esos artistas, también traen y hace cada vez más grande esa calle,
esa bella música, es verdad,
ese camino de la música, que al final, bueno, pues,
que ya no, ya bueno, dentro de, yo no sé, vamos, pero dentro de poco empezáis a quedar sin sitio, cada vez,
no,
hay muchos más discos.
Yo creo que ojalá no estar aquí y seguir a la calle. La calle es,
hombre,
enormemente
totalmente
grande, enormemente grande. Los artistas que pone, pues bueno, este primera fase han puesto pues todos los artistas internacionales con una trayectoria, te puedo decir, de 50 años, 40, a lo mejor que menos 30, ¿sabes?
Uh-huh.
Como es, creo que era Amaral, pero al final es con una larga trayectoria, y un artista cuando tiene 30 años de trayectoria, yo creo que es digno de reconocer su carrera. Y bueno, y es lo que estamos haciendo, que todos los mejores vayan a ese camino y a ese Via Musicorum. Y de hecho, bueno, pues ya hay artistas como Andrea Bocelli, Perales, que se retiró, Serra, y Uro Di Parpe, Tom John con 84 años fue.
Sí, artistazos que podemos ver eso, como ves, en esa Via Musicorum, y de los que hemos disfrutado en el Stone. Y esperemos pues que ya la segunda parte, la segunda tanda de conciertos, sea, pues tenga tantísima influencia y la gente la pueda disfrutar tantísimo, y sigáis trabajando pues tan duro para que sea este festival tan grande aquí en la ciudad de Mérida. Muchas gracias por este rato, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues se quedan ahora con el avance de noticias nacional, luego con el avance de noticias regionales con nuestro compañero Rafael Salguero, y también recordarles que la sección del cocinero estará hoy desde la Feria de Badajoz con nuestro compañero Manuel Zurita. Nosotros nos escuchamos luego. Believe me, believe me.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en el día después de que Partido Socialista y Partido Popular lograran poner fin a 5 años de bloqueo para renovar el Poder Judicial, un hito que hoy cada uno trata de amortizar lo máximo posible. En la sesión de control, el presidente Sánchez ha preferido no confrontar y sacar pecho del acuerdo y de que queda legislatura para rato. Núñez Feijóo satisfecho, pero no del todo, lo estará con la dimisión del fiscal general del Estado.
Quedan 3 años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar. Bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por ser el abogado de su familia.
La gestión de Feijóo en este acuerdo ha sido avalada por las que se presumían voces críticas, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y la del expresidente Aznar, que a través de la Fundación FAES dice que Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien, aunque ahora pide estar vigilantes para que se cumpla lo comprometido. No entran en el debate de quién gana o pierde políticamente. La victoria es para los ciudadanos y sobre todo para recuperar credibilidad y evitar que la política entre en la justicia, es lo que dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Iñaki Subillana.
Con una serie de medidas que se van a adoptar para evitar el trasiego entre el ámbito judicial y lo que es el ámbito político, me parece que van en la buena línea, ¿no? Creo que todo lo que sea en definitiva evitar una sensación de que se transita de un espacio judicial que siempre se tiene que caracterizar por las notas de independencia y neutralidad a un espacio político, creo que es una noticia que hay que valorar positivamente.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Otro asunto pendiente de solucionar: el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, el otro gran escollo que debe afrontar el Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anuncia que empiezan los trámites.
Bueno, pues yo quería anunciaros que en el día de mañana damos el pistoletazo de salida para la aprobación de presupuestos, con la publicación de la orden que obliga a todos los centros gestores a aportar sus necesidades, a determinar sus prioridades políticas hasta el día 8 de julio.
Otra cuenta atrás se ha puesto en marcha. El presidente del Parlamento catalán ha activado ese reloj de 2 meses para que se llegue a un acuerdo de investidura que evite la repetición electoral. Media hora de debate de trámite con las posiciones inamovibles y con el candidato socialista Salvador Illa comprometiéndose a buscar un pacto ambicioso pero realista sobre la financiación autonómica.
Un pacto para mejorar con tanta determinación como calgui y con realismo al financiamiento de Cataluña.
Un pacto para mejorar con tanta determinación como sea necesario y realismo la financiación de Cataluña. La OTAN tiene nuevo secretario general, el neerlandés Mark Rutte, que sustituye a Stoltenberg. Entre tanto, los líderes de la Unión van a tener que ratificar mañana en la cumbre los altos cargos que se han elegido tras las elecciones europeas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, promete plantar batalla porque dice que no acepta que la hayan dejado al margen de las negociaciones. Roma, Darío Menor.
Con semblante serio y voz grave, Giorgia Meloni ha comparecido esta mañana en el Parlamento de Roma para criticar el acuerdo para repartirse los altos cargos en Bruselas, que no tiene en cuenta las exigencias del grupo de europarlamentarios de extrema derecha que encabeza la primera ministra italiana.
Tentate dal nascondere la polvere sotto il tappeto.
Meloni ha criticado el error que supone a su juicio el pacto entre populares, socialistas y liberales para apoyar a Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Kaya Kallas. Ha advertido además que una alianza frágil como la de estos tres grupos no puede imponer su criterio a los demás.
Julian Assange ha vuelto a casa 14 años después de que comenzara su persecución judicial por la filtración de miles de documentos. El fundador de Wikileaks ha aterrizado ya en Australia. Les contaremos también que el cáncer se sitúa ya como la primera causa de muerte en España, por encima de las enfermedades cardiovasculares, según la estadística del INE. Y también se ha publicado la memoria anual de Cáritas, correspondiente a 2023. Atendieron a más de 2,5 millones de personas. Una de cada tres no tenía papeles. Dato preocupante, el 50% de los que acudieron a pedir ayuda tenía trabajo. Es necesario un pacto similar al que se ha alcanzado con el Poder Judicial para erradicar la pobreza. Lo reclama Manuel Breto, presidente de Cáritas.
Estamos todo el santo día pensando en esa interacción, que muchas veces no es efectiva, por supuesto que no lo es. Están pensando en el Consejo del Poder Judicial, por supuesto, están pensando en la Eurocopa y en otras muchas cosas. Pero no cabe duda de que Cáritas está, y creemos que debe estar donde debe estar.
Y ya sabemos quiénes serán los abanderados del equipo olímpico español en París. La regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper. Se lo vamos a contar todo a partir de las 2 de la tarde en 55 minutos, cuando resumamos toda la actualidad de este miércoles 26 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 5 minutos sobre la 1 del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora y en este miércoles 26 de junio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, lo hacía esta mañana, las mejoras en la ruta de transporte escolar de cara al próximo curso. Lo hace por un montante de casi 21 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% para que las empresas puedan hacer frente a las subidas de coste de los últimos años, ya que no se actualizan los precios desde el año 2016. Victoria Bazaga es consejera portavoz.
Alrededor de 120 empresas se podrán acoger a este nuevo acuerdo, que dará más estabilidad al sector, les permitirá rentabilizar el servicio que ofrecen e incluso invertir en la modernización de sus flotas de vehículos. 16.000 alumnos, que son usuarios de 569 rutas escolares que operan en la región, podrán hacer uso de este servicio en mejores condiciones y con menos incidencias.
El montante total será de 84 millones de euros para los próximos 4 años. También se daba luz verde a un acuerdo marco de compra de medicamentos para los hospitales que están adscritos, los públicos del Servicio Extremeño de Salud. Son 189 millones de euros para los próximos años. Y por otra parte, la consejera portavoz consideraba un atropello la decisión de Enresa de iniciar esos trámites técnicos para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Aseguran que ellos van a acompañar a las empresas propietarias en busca de esa prórroga.
Pues es una tristeza, la verdad, que se empiece a dar la orden de desmantelar esta empresa que tan necesaria es para nosotros, y también es triste además que sea por parte de alguien que ha estado gobernando aquí, que ha sido consejero y que conoce la realidad y la necesidad de que la central nuclear siga aquí abierta. Nosotros no vamos a seguir ese camino, vamos a seguir trabajando y luchando. Creemos además que se puede reconducir esta situación, y es lo que le vamos a pedir al Gobierno, que la reconduzca, que lo piense, que estamos a tiempo y que sigamos trabajando por seguir teniendo aquí la central nuclear de Almaraz.
Por cierto, que la Junta está trabajando para incorporar de manera inmediata la subida salarial del 2% a los empleados públicos en Extremadura, una subida aprobada ayer por el Consejo de Ministros, tal y como apuntaba también la propia consejera portavoz. Y les contamos, en clave de sucesos, en ese segundo día consecutivo, con heridos de gravedad en los San Juanes de Coria, informándoles que un hombre de 49 años resultaba herido de gravedad tras recibir 3 cornadas durante la lidia tradicional de Segurón, el ejemplar de la ganadería de José Escolar. Según informa el propio ayuntamiento, recibió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, con 2 trayectorias de 17 y 12 centímetros y una segunda cornada a nivel testicular y una tercera de 17 centímetros también en el glúteo derecho. Los servicios médicos realizaron con sedación general y anestesia local el protocolo de estabilización del paciente en el quirófano del propio ayuntamiento cauriense y la cirugía de las 3 cornadas. Posteriormente, el hombre fue derivado hasta el hospital de Coria en estado grave, pero con evolución favorable. Y en otro orden de cosas, les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a 4 personas y desarticulado un entramado en el que se habrían estafado 250.000 euros a 26 ganaderos extremeños, andaluces y manchegos, así como portugueses, mediante el procedimiento del pagaré sin fondo. La Guardia Civil asegura que los 4 investigados y detenidos son vecinos de Jerez de los Caballeros y Barcarrota, la provincia de Badajoz, así como de Guadalcanal en Sevilla o del Palacio del Arzobispo en Salamanca. Por último, apuntarles en clave agrícola que el Diario Oficial de Extremadura ha publicado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas vinculadas a la intervención de destilación de sus productos de la vinificación. Se aprueba una primera convocatoria que está dotado con 2 millones de euros. 1:09. Ya saben que tienen citas con la información, la más cercana a la local, a las 2:20. 10 minutos después les seguimos contando noticias de Extremadura. Ahora permítanos una pequeña pausa y quedan con más de uno en la cocina. Además, hoy desde un sitio muy especial con nuestro compañero Manuel Márquez Frita, desde la Feria de Badajoz. Que pase un buen resto del día.
Gente viajera por Extremadura, hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Los incendios no solo destruyen árboles. Un descuido o una imprudencia en el monte pueden costar muy caro. No te quedes sin parte de tu vida, porque detrás de cada incendio hay mucho en juego.
Planta cara al fuego. No quemes tu futuro.
Plan InfoEx, Fondo FEADER, Europa invierte en zonas rurales. Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Eso es lo que toca, eso es lo que toca, ¿eh? Tiempo de cocina, ya les repito, insisto, saludamos a todos los oyentes de Onda Cero en Extremadura, que hoy de forma especial, estamos haciendo para la emisora de Badajoz, les contamos, estamos haciendo un especial dedicado a las ferias y fiestas de San Juan, en directo, desde la caseta municipal en el recinto ferial de Badajoz. Desde ahí saludamos a todos los oyentes de Onda Cero Extremadura, que hasta ahora lo que están esperando es a más de uno en la cocina, y sí, efectivamente, estamos más de uno en la cocina. Está con nosotros, como es habitual, cada miércoles a esta hora, nuestro cocinero, Manu García Puente Nueva. Buenas tardes, amigo. Ay, pues estás diciendo buenas tardes y yo no te oigo. A ver, ahora ya. Estaba pisando un cable, hombre.
Estas son las cosas del directo.
Claro, ya alguien pisa un cable y no se te escucha. De feria vamos a hablar un poquito también, ¿no? Más o menos, de cada zona también de Extremadura tiene sus costumbres y su forma de plantear las cosas en el tema de la feria y en el ámbito gastronómico, pero te veo con muchos apuntes. ¿Qué nos traes, amigo? ¿Qué nos traes?
Bueno, lo primero, saludar a todo el mundo, ¿vale? Y bueno, como bien dice, estamos de feria y sí, traemos algunos apuntes. Bueno, esos platos típicos que se toman en feria, ¿no? Que habitualmente se pueden tomar en cualquier época del año, sí. Que realmente se toman en cualquier época del año, pero hay un poquito más dado en esta fecha y, como no, uno de los platos principales es esa fritura. La fritura prácticamente no puede faltar,
¿verdad?
Ese pescadito frito, pero ese pescado frito crujiente, que introduzcas en la boca y suene el clac.
¿Y cuál es la clave para que quede crujiente? Seguro que la gente se está preguntando, yo en casa lo intento, a mí no me queda y tal, ¿cuál es la clave?
Pues de eso vamos a hablar precisamente. Vale. El tipo de harina es súper importante. Sí. Nosotros en Puerto Seco, en el restaurante en Badajoz, utilizamos semolina. ¿Qué sucede con la semolina? Vamos a llamarle, para que todo el mundo lo entienda, sin palabras técnicas, es como la primera molienda, es la molienda más dura que tiene, ¿de acuerdo? El trigo. Entonces, ¿qué sucede? No es tan fina, no es tan así como polvo, vamos a decirlo, ¿no? Sino que es como más granulada. Entonces, al ser más granulada, ¿qué sucede? Se impregna más del agua propia y de los jugos del pescado y se adhiere mucho más que la otra. A la hora de freír, importantísimo, el aceite 180 grados, que tenga una temperatura ideal, que sea una temperatura ideal para freír, siendo aceite de girasol.
Claro, esa es mi pregunta siempre, ¿no? Es decir, no, aceite de oliva, no, aceite. Parece que el aceite de girasol es el adecuado para que nos quede bien la fritura, ¿no?
Sí, en esto pasa exactamente igual que en la repostería. Sí. Mejor un aceite de girasol buena que un aceite de oliva. Si queremos freír con aceite de oliva, nos va a quedar muy bien también el aceite de oliva, pero tiene que ser de 0,4. No podemos utilizar un aceite de oliva virgen o un aceite de oliva virgen extra, porque sería estropear ambas. Sí, un aceite de oliva 0,4 también sería perfecta. Pero claro, con el precio que está ahora mismo, no podemos arriesgarnos a freír.
Déjalo la de girasol.
Luego también encontramos aceites de alto oleico.
Sí.
Que eso es lo que tiene una propiedad que te alarga un poquito más el tiempo y un poquito más la fritura. Nosotros generalmente en hostelería, pues te podría decir que el 75% utilizamos alto oleico. Sí. Porque nos da más fiabilidad y nos da más durabilidad. Otra de las cosas importantes, me refiero, en casa igual, pero nosotros en hostelería, por ejemplo, nosotros en Puerto Seco, la fritura se cambia cada 3 días. Ya, ¿por qué? Porque la fritura tiene que ser especial, crujiente, blanca. En cuanto a la fritura ya sea un poquito oscura, ya, puede haber varios factores. Uno de ellos muy importante es que el aceite pues ya no esté totalmente lo correcto que debe de estar.
Que esté repasadito, vamos.
Exactamente.
Lo he usado más de una vez.
Además, esto lo ha pasado a mucha gente, seguro. Vamos caminando por la calle. Pasamos por un bar y notamos un olor así a aceite. Cuando el niño tenía la primera comunión y ya ha hecho el servicio militar.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero eso es muy importante. Y luego, la harina. Podemos utilizar también una harina de garbanzos, que esa tiene la misma propiedad, es más seca, se queda un poquito más dura, eso quiere decir que está mucho más crujiente. Entonces, una fritura blanca, 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 que subiremos luego una foto de fritura, y crujiente, pues con que le pongamos un poquito de ensalada, un tomatito, pero tomate de los de verdad, de esos de huerta, de esos que coges el tomate solamente y huele a tierra, huele a humedad, ¿no? Pues eso es maravilloso. Y ¿qué más? Pues
la temperatura que hemos hablado anteriormente, porque mucha gente dice, ay, ¿cuánto tiempo lo dejo ahí? Porque está ya, hombre, humeante no, porque siempre ya sabemos que cuando se llega el humo ya estamos hablando de otra cosa, pero una temperatura bien alta, ¿y cuánto tiempo dejamos la fritura?
Pues mira, es muy sencillo, la cocina como todo, es como cuando tú te pones a escuchar una obra, cualquier obra de arte o un concierto. Lleva unos acordes, la fritura exactamente igual, Zuri. Y ahora mucha gente va a entender un poco lo que le quiero decir, ¿no? Cuando ponemos el pescado en esa primera vez ahí en el aceite, suena como muy fuerte, suena muy chusperreante. Sí. Cuando el pescado ya está hecho, ese sonido baja como 10 veces. Ya es muy, el sonido de la fritura es muy leve, muy leve. Ese es el momento exacto para sacar el pescado, que estará crujiente por dentro, muy meloso, con todo su omega 3, con todos sus jugos del pescado. Y otra cosa muy importante, solamente sacar de la freidora, lo vamos a poner en papel secante y sal. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque como el pescado sale caliente y tiene todavía esa parte de grasa, la sal sí la va a coger. Pero si lo dejamos que se enfríe y ya se endurece un poquito, ya no nos va a coger la sal. Por eso muchas veces hay frituras que nos las tomamos y ahí parece que le falta sal. Porque no se ha puesto justamente, es sacar una bandeja con papel absorbente y sal. No hay más. Un poquito de, como digo, una ensalada, un tomate, bueno, un aceite de oliva, en este caso sí, aceite de oliva virgen, sí, es extra, perfecto, unas escamas de sal, oye, y nos damos un festín. No hace falta limón para la fritura, ¿eh? Mucha gente, sí. Dame un poquito de limón, entonces no te gusta la fritura, te gusta el limón.
Sí, es verdad que hay costumbre de servir o de poner el limón, porque hay gente que lo demanda. Yo particularmente no soy de los de limón. Cuando la fritura es buena, la fritura se come tal cual, ¿no? Pero bueno, digo que no si hemos hecho bien todos los procesos, en el sentido de que tenemos el aceite a la temperatura adecuada, luego no necesitamos mucho para que se fríe.
No.
Digo por...
No, no, de hecho, el tiempo que yo he dicho, que suena mucho hasta que deja de sonar, estamos hablando de un minuto y medio, dos minutos. A lo máximo 2 minutos. ¿Por qué? Porque si no, el pescado empieza a perder el agua, y el agua evidentemente sale al exterior, ¿de acuerdo? Y eso es lo que provoca también que se vayan estropeando el aceite, una mala fritura, ¿de acuerdo? Si hacemos una fritura correcta, el aceite nos va a durar más tiempo. Y también, con la harina de garbanzo pasa exactamente igual que con la semolina. Con ambas las podríamos hacer. Que no, oye, pues hacemos una... Si lo hacemos con una harina blanca, la de toda la vida, para que nos quede igual o similar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el pescado en esa harina, pero lo vamos a mantener bien reposado de harina durante unos 10-15 minutitos antes de freír. Es decir, con la semolina lo ponemos, lo enharinamos y lo freímos directamente. Con la harina de garbanzo exactamente igual, pero con la harina normal de trigo, la blanca de toda la vida, esa la vamos a poner y la vamos a tener como unos 10-15 minutitos ahí, que el pescado absorba bien la harina y nos haga pues esa especie de costra que nos hace con la otra harina, ¿no?
Sí.
Serían los puntos más imprescindibles de hacer para una buena fritura.
Que luego no hace falta, cuando echemos en la sartén, no hace falta que vaya embadurnado de harina, ¿no? De un par de golpecitos para que suelte la que no necesita y ya está.
Totalmente. Además, como antiguamente, si es que un cedazo, que mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Pues un cedazo es un utensilio de cocina que viene como una redecilla y es de madera.
Sí,
entonces,
sí.
Ponemos el pescado con toda la harina ahí, lo movemos, es como un colador, para que todo el mundo lo entienda, es como un colador chiquito. Ahí se escurre la harina y se queda solo y exclusivamente la harina que le hace falta para freír. ¿Por qué? Porque si no, el aceite al final se va tostar, esa harina se tuesta, se va abajo y el aceite se va quemando. Entonces hay que escurrir bien, o sea, perdón, espolvorear bien la harina para que no haya harina sobrante, ¿no? Y bueno, nos comeríamos una fritura
estupenda. Nos quedamos con ese consejo, ¿eh? Si usa harina normal, no haga con la de garbanzo, que lo pase y luego lo echa al sartén, sino déjalo un poquito, un ratito ahí, que vaya absorbiendo bien la cosa. No hemos traído fritura, pero hay más cosas.
Bueno, tenemos una infinidad de cosas.
Sí, te veo. Yo
estaba aquí hablando ahora ya.
A la 1:30 hay que despedir, hermano, yo te digo.
Esa
sopa
fría, ese gazpacho, pero...
Sí.
Pero el gazpacho tradicional, no me refiero yo al gazpacho que te lo bebes en un vaso, no. El gazpacho de verdad se toma con cuchara. Antiguamente decían los cocineros antiguos, estamos hablando de antiguos ya de 80, 100 años, ¿vale? Que muchos ya no están con nosotros, pero yo he aprendido con ese tipo de cocineros. Entonces, claro, esas bases son muy sólidas porque no vienen de ellos, vienen de hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, como se decía antiguamente, el gazpacho está cuando la cuchara sopera se queda pinchada en el gazpacho. ¿Qué sucede? con el tiempo el gazpacho se ha ido filtrando, se ha ido colando. Y al final hoy en día hay muchos gazpachos que parece agua. Y eso no es realmente un gazpacho. El gazpacho tiene que tener cuerpo. Y ese un gazpacho con sus ingredientes, el ajo, el pepino, el pimiento, tomate, todas esas, todo aceite, en este caso aceite de oliva virgen, no le podríamos poner aceite porque no se va a cocinar, y la sal y el vinagre. Ojo con el vinagre también, que hay que ponerle poquita cantidad, porque el gazpacho, cuando pasan ciertas horas, se potencia mucho más el sabor. Entonces, es preferible que nos quede un poquito corto, ¿vale? Y luego poder ponerle incluso más sal o más vinagre. Sí. Pues si le ponemos mucha sal o mucho vinagre, ahí ya está la cosa complicada luego recuperarlo, ¿no? Y bueno.
Pero tradicional, ¿no?
Con tradicional.
Digo, me refiero porque ahora últimamente también incluso en el gazpacho hay innovaciones, gente que sustituye la manzana, por ejemplo, el pan por la manzana, o ese tipo de circunstancias. Lo ideal para disfrutar bien de la feria en este caso es que nos lo tomemos de forma, digamos, tradicional. Iba a decir como Dios manda, pero bueno, Dios no manda en estas cosas, el hombre cada uno dirá que tome como quiera.
Sí, ciertamente es tradicional. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de los celíacos. ¿Qué sucede? ¿No pueden tomar gazpacho? No, sí pueden tomar gazpacho. ¿Qué ingrediente vamos a sustituir? Vale, el calabacín tiene la misma textura y la misma fécula, ¿vale? Ese almidón que nos da el pan. Sí. Con lo cual, quitamos el pan y ponemos calabacín. Calabacín sin la piel. Porque si no, si le ponemos la piel del calabacín, bueno, si el calabacín es blanco, le podemos poner la piel. Pero si el calabacín es negro, al final nos va a quedar esas pintitas negras que parece como que está manchado, ¿no? Sí. Entonces, pelamos un calabacín verde, de estos oscuros, lo pelamos, se lo ponemos dentro y le quitamos el pan. Y tenemos la sustitución perfecta para que cualquier persona lo pueda tomar, ¿de acuerdo? Y variantes del gazpacho. Bueno, nosotros hacemos en Puerto Seco uno de frambuesa y le ponemos torta del casar.
Bueno, aquí lo tienen, el otro que lo he estado leyendo anteriormente, que me llamaba la atención, el gazpacho era de cereza, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente el gazpacho luego hay variedades. Eso sí, la base principal tiene que ser los mismos ingredientes. A partir de ahí, luego, oye, le podemos dar una variación u otra, con algún ingrediente que más nos guste. Lo que yo siempre digo en estas cosas, evidentemente la cocina, dos y dos no son cuatro, porque aquí hoy...
El mismo plato servido en el mismo sitio, al día siguiente no es igual.
Exactamente. Claro, entonces, claro, la línea tiene que ser siempre la misma.
Sí, sí,
no podemos variar. Los ingredientes, yo, por ejemplo, nosotros en Puerto Seco tenemos la receta con ingredientes. Entonces, claro, allí se hace la ensaladilla, se hace una croqueta, se hace un cocido, pero siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque obligatoriamente estás obligado a ver cómo se hace, las cantidades, los pesos, todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Siempre sale igual. Un cocinero, otro, esté yo, no esté, da igual, siempre va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos esa filosofía y somos así de estrictos, ¿no? El cliente no puede saber que falta uno en la cocina, falta y mucho menos que me falte yo en algunos días, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cautos en que siempre esté todo exactamente.
Y cuanto a los procesos también, ¿no? Digo que siempre uno puede ir al día siguiente y no saber igual, porque tienen que tener ustedes en cuenta que los procesos pues pueden variar o alterarse por algún motivo, la humedad, en fin, hay una serie de cuestiones que también influyen en el tema de la cocina, ¿eh? Tengo que decir que no siempre todo tiene que salir perfecto. Me decías, me estabas comentando el tema de la variedad de
pues mira,
aquí en la caseta municipal.
Otra de las cosas que hay mucha variedad.
Sí.
¿Dónde no vamos a encontrar en una feria una tortilla de patata? Por favor, esa cuña, ese pincho de tortilla de patata.
Es que con la tortilla de patata y con el gazpacho ya estamos, listo.
Y ahora voy a abrir un buen melón.
Sí, ya sé, vas con la cebolla. Venga,
todo sin cebolla.
Eso es un debate nacional.
Y bueno, pues,
ha generado muchísimas discusiones.
Claro, claro. También está hecho de una forma o de otra. Siempre y cuando los procesos sean buenos, yo por ejemplo la he hecho de las dos formas. ¿Qué sucede? Yo la cebolla la he pochado bien pochada, casi prácticamente que se derrita la cebolla. Luego la mezcla con la patata y perfecto. ¿De acuerdo? No tiene que estar ese trozo de cebolla medio hecho, tiene que estar totalmente pochado. Y luego hay otro dilema, ¿la tortilla fría o caliente? Oye, pues se puede tomar de las dos formas. Porque si la metemos en el gazpacho dentro, la trozamos, la metemos dentro del gazpacho, pues vamos a tomar fría, ¿no? O la podemos tomar caliente, que es otro de los platos prácticamente, bueno, con las gambas, el jamón, que eso, y los embutidos, que evidentemente eso están en toda la feria y en todos los restaurantes y en todas las mesas.
Lo típico, ¿no?
Exactamente. Otro plato típico, así que se me ocurre, bueno, el pulpo. El pulpo a feira es, vamos... Yo en la feria de Zafra lo recuerdo desde chico con las cazuelas de cobre.
Por eso te decía, ¿no? Que cada zona también luego tiene sus de particularidades o singularidades que se dice ahora.
Claro, claro, pero tú puedes poner pulpo aquí en la feria de Badajoz, sin problema. ¿Por qué? Porque es un plato de feria, aunque sea del norte. Pero oye, lo podemos poner porque... Otra de las cosas, las brasas. donde no se come un chuletón, un entrecó, un solomillo, un secreto, un lagarto, da igual, aquella pieza de carne que sea a la brasa, que tú estás viendo las brasas ahí en Candelaria, y sobre todo a mí me gusta, pero por la noche.
¿Ah?
¿Pero por qué? Porque se ve la luz de la brasa. Claro, y parece que te transporta a otro sitio. No es lo mismo ver una brasa, un espeto, claro, de estos en la playa, de verlo por la mañana a verlo por la tarde. Pues aquí en la feria pasa igual. Si tú ves las brasas que están ahí chisporreando, oye, yo sinceramente muchas veces llego y me quedo así mirando como cuando un niño ve la televisión, pues exactamente igual. A los que sufrimos de gastronomía no suele pasar eso.
¿Qué más cosas tenemos para que nos sorprenda?
Y pinchitos.
Pinchitos, sí, eso es típico.
Los pinchitos
también
es típico de además son todas cosas, si te das cuenta, que un choricito,
sí,
son todas cosas que lo puedes coger con la mano y comértelo de pie, no necesitas, sí, un plato, no necesitas
sentarse. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí con mesas sentadas, hay un montón de mesas, pero también hay zonas habilitadas para que la gente esté de pie tomándose precisamente este tipo de...
Exactamente. Y bueno, otra de las cosas, una ensaladilla.
Anda.
La ensaladilla, y como estamos en feria, pues hombre, tenemos que poner una gambita. Eso es indiscutible ya. Es un plato, bueno, también lo más tradicional de España. ¿En qué ciudad española no hay una ensaladilla?
Sí.
Luego, de hecho, hay campeonatos de ensaladilla. Pues, vale, oye. Sí, pero también te digo, la ensaladilla bien hecha. No nos vayamos a volverlo.
¿Y qué tenemos que tener, digamos, presente para que nos salga bien hecha, ¿no?
Pues mira, la patata tiene que ser una patata buena, ¿de acuerdo? Tiene que ser una patata para cocer. No podríamos poner una patata de guisar. A ver, no podríamos, no se debería.
No se debe.
O una patata agria, que esa es para freír, ¿de acuerdo? Entonces, una buena patata, ¿de acuerdo? Una buena zanahoria, un buen atún en aceite, sí. En este caso, en aceite de girasol, el atún, porque el aceite de oliva le da mucho sabor a la ensaladilla, y como la ensaladilla debe de llevar un poquito de aceite para hidratar todo, entonces el aceite del atún debe de ser de girasol en vez de aceite de oliva. Una buena zanahoria, unos buenos huevos, ¿de acuerdo? Huevos cocidos, pero que sean frescos. En este caso, no utilizaríamos huevos de campo, porque serían demasiado, demasiado buenos y el sabor lo va a enmascarar un poco.
Ajá.
¿De acuerdo? Hay productos que no se utilizan, que sean muy buenos, pero no se pueden utilizar.
Que no tapen tampoco, digamos, otros sabores.
Exactamente.
¿No?
De una forma. Un jamón ibérico caliente, pues ya me dirás cómo está. No puede ser. Pues los huevos exactamente igual. Un huevo fresco, que sea bueno, y luego una buena mayonesa. Una buena mayonesa, la mayonesa que sea una mayonesa cremosa, así un poco amarillita.
¿Nos atrevemos a hacerla en casa o...?
A ver, en casa
se puede alguna marca, ¿no?
En casa se puede...
No vamos a hablar de marcas, pero bueno, digo, cada uno tiene una preferencia.
En casa la puedes hacer, porque sí, no te van a denunciar si le pasa cualquier cosa a cualquier rollo, pero nosotros lo tenemos prohibido, aunque la podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer en hostelería una mayonesa de toda la vida? Pues con huevo pasteurizado.
Ajá.
Hay brick de huevo pasteurizado y utilizamos ese huevo. Ya está, no... obviamente está prohibido hacer mayonesa con huevo.
Sí, no, en la hostelería.
Pero en la hostelería, como el huevo, los bris de huevo ya viene perfecto, lo abres, lo mezclas y listo. También podríamos hacer otra cosa, otra elaboración que se llama lactonesa, que es lo mismo pero con leche. Le quitamos el huevo y le ponemos la leche.
Ajá.
Y eso se llama lactonesa. Claro, evidentemente el sabor va a ser un poquito más suave, pero bueno. ¿Cómo le vamos a dar ese toque diferente a una lactonesa? Un pelín más de sal y le vamos a poner, para que nos monte un poquito más, con el aceite unas gotitas de limón.
Ah,
con lo cual, ese sabor ácido de la mayonesa, pues se lo vamos a aportar con limón. Entonces, y haremos una lactonesa, que también es otra variante, ¿no? Que se podría hacer también en casa, evidentemente. Y cómo no, vamos a hablar un salpicón de marisco.
Ah, qué bueno.
Esos mejillones, sí, ese calamar, esas gambas, ese langostino, esas verduras picadas, tampoco muy grandes, con ese aceite, ese vinagre, que tiene ese brillo cuando lo pones en el plato. Y lo mismo, tú puedes coger un recipiente pequeñito, te lo pones en el recipiente pequeñito, oye, con un tenedor te lo tomas de pie, sin ningún tipo de problema. El único problema que tenemos con este plato es que se te caen unas gotas, te mancha la camisa.
Y ya vas toda la feria con el lamparón.
Bueno, pero es de lunares, ¿no? Que estamos
también,
en feria.
También vale. No digo el salpicón, que es una muy buena idea, pero que evidentemente también hay que tener cuidado con los equilibrios de lo que le aportamos, ¿eh? Que no nos pasemos de una cosa a otra, sino el salpicón queda un poquito regular.
Evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado con todos los ingredientes que usted... Y evidentemente, pues con el aceite. Hay muchas veces que tomamos algún salpicón y está como bañado, está como nadando, ¿no?
Nos queda un minuto. Creo que Leona, estamos aquí hablando de cocina, de feria, remata la faena.
¿Qué nos queda?
Lo digo porque tenemos que despedir a todos los compañeros.
¿Un potaje o no?
Unos garbanzos me he tomado yo aquí en la feria de abajo. Unos garbanzos de madre mía. Impresionante.
Y ese consomé al Jerez de por la mañana que ha tenido una noche toledana y te pone firme.
Y fíjate tú que está alegre, está lejos el recinto ferial de abajo. Pues va uno, pero vamos.
Pero vamos.
Corriendo, vamos.
Sin problema. y que me dice esos churros con chocolate.
Ah, oh, qué bueno. Qué bueno. A las 3 o las 4 de la mañana.
Exactamente, a las 3, 4, 5 de la mañana tomo un churro que te pone para ver el cuerpito. Y cómo no, unos buñuelos de viento. Que luego eso se puede rellenar, de lo que tú quieras. Pero el buñuelo de viento está bien hecho, oye, con un poquito de azúcar blas y un poquito de canela. Eso es una maravilla también.
Y llegamos a la 1:30 del mediodía, más de uno en la cocina hoy, de forma especial, en directo desde el recinto ferial de Badajoz, desde la caseta municipal donde estamos haciendo el programa para los oyentes de Badajoz. Manu, muchas gracias. Te esperamos la semana que viene, que tú no vas a coger vacaciones, vas a estar todo el verano con los oyentes de Onda Cero. Muchas gracias por echar un rato con nosotros y te esperamos la próxima semana.
Un placer, Zuri, como siempre, y nada, de agradecer a los clientes que nos visitan y los que quedan por visitar para el resto de feria.
Efectivamente. Bueno, pues a todos los oyentes de Onda Cero Extremadura, muchas gracias. Llegamos a la 1:30, ya se quedan con cada una de las emisoras de su localidad, y los de Badajoz les decimos que seguimos en directo desde aquí, desde el recinto ferial, desde la caseta municipal. Pausa y enseguida cada una de las emisoras estará con ustedes.
Onda Cero.
En nuestro Centro Médico Estético Instituto de Belleza París Ángela Jiménez te ofrecemos tratamientos que velan por tu salud y belleza de tu piel. Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbos y terapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación de láser médico. Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamientos sean un éxito, ofreciendo la máxima profesionalidad. París, Centro Médico Estético Instituto de Belleza Ángela Jiménez, en calle Santa Eulalia 26, Mérida. Teléfono 924-310203.
Onda Cero organiza la primera feria de turismo de la provincia de Badajoz y Portugal, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, con presentaciones, talleres y degustaciones, donde se promocionará la oferta turística de nuestros pueblos y empresas. Si eres ayuntamiento, asociación o empresa relacionada con el sector turístico y quieres ser expositor, llama ya a tu emisora de Onda Cero más cercana o escribe a badajoz@ondacero.es. Primera Feria de Turismo de Badajoz y Portugal, organizada por Onda Cero, tu radio.
En Eurojamón somos pura esencia extremeña y queremos que disfrutes de los sabores de nuestra dehesa, desde el jamón ibérico hasta nuestro exquisito lomo o variado embutido. Recuerda que estamos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3-4. Eurojamón, saborea tradición y calidad a precio de fábrica.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, Las Cuatro Esquinas.
Por gentileza de Centro Wagen, les ofrecemos los deportes.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues en tema deportivo, se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Mérida el trofeo de natación de Mérida Augusta. ¿Y quién para contarnos mejor pues que el delegado de deportes, Tony Marín? Muy buenas, Tony.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, Tony, ¿cómo se va a desarrollar este trofeo?
Bueno, este trofeo es el trofeo de natación de Mérida Augusta, que es su 17ª edición. Se celebrará el próximo día 29 de junio, sábado, en jornada de mañana y tarde. Se celebra en el Complejo Polideportivo Guadiana. Decir a todos los oyentes que es este lugar, porque nosotros la piscina de Guadiana es una piscina olímpica, es decir, tiene una dimensión de 50x25.
Claro.
Entonces la hace ideal para este tipo de campeonato. Además, hay que decir que es una piscina porque para los nadadores es muy apetecible, porque es una piscina rápida. Yo cuando pregunté digo, pero el agua no es agua siempre, digo, no, es que es más rápida dependiendo de la estructura de la piscina. Es una piscina que tiene un fondo casi en la misma profundidad toda la piscina, que va de 1,90 aproximadamente a 2,40, entonces eso hace que no haya oleaje. Entonces la piscina es muy rápida, entonces se baten las marcas, suele ser aquí. Entonces este campeonato serviría porque las marcas son válidas para el Campeonato de España Infantil. Entonces sí, le hace muy apetecible para todos los clubes, porque vienen aquí a intentar meter a sus nadadores en el Campeonato de España. Entonces es un torneo muy importante. Como siempre he dicho, cualquier deporte visto en directo, en vivo, es mucho más espectacular verlo en los medios de comunicación, en la televisión y tal. Entonces, animar a la ciudadanía que acuda aquí. Como siempre, la ciudad de Mérida está encantada de acoger este tipo de eventos y animar a la gente a que acuda a verlo.
Claro, totalmente. Al final, como tú bien dices, verlo en persona gana muchísimo más y muchas veces incluso te puedes aficionar a un deporte. ¿Y en qué en qué categorías compiten?
Sí. Va de este campeonato va desde Benjamín, 8 o 10 años, hasta absoluto. No hay, o sea, lo que es ni ningún tipo de... No compiten los nadadores seniors, los máster, porque no entran en este campeonato, pero es todas las edades, desde, ya te digo, 8 o 10 años hasta absoluto.
Claro, y
los clubes que vienen son 350 nadadores de toda la región extremeña y también vienen clubes de fuera, como son de Madrid y de Castilla-La Mancha. No han podido venir los nadadores de los clubes portugueses porque ellos coinciden otros campeonatos de su país, porque el campeonato de natación está muy saturado esta época del año. Entonces, encontrar fecha libre es complicado.
Claro. Y como tú dices, pues eso, van a venir pues de diferentes comunidades aquí a Mérida, que supongo pues que también, bueno, como bien has dicho, pues es un orgullo pues acoger en Mérida ese tipo de competiciones.
Sí, sí, como siempre, yo he dicho, la ciudad de Mérida está encantada de acoger esto. También recordar a los oyentes que tenemos el campeonato de triatlón, el campeonato de España de triatlón, todo el fin de semana. Eso hace que la ciudad de Mérida alberga a muchísima gente de fuera. Ten en cuenta el campeonato de España de triatlón, son de edades escolares, son de 14 y 16 años. Entonces vienen triatletas de toda España que vienen con sus familias, con sus entrenadores. Entonces la ciudad de Mérida está absolutamente llena, su capacidad de está llena. Eso es lo que se llama ahora turismo deportivo, el fenómeno este que tanto se lleva ahora. Y de luego Mérida está en la cabeza.
¿Y es la primera vez que Mérida coge un torneo de natación de este nivel?
No, ya el año pasado tuvimos otro, y el mismo torneo el año pasado se disputó en dos días porque vinieron más nadadores, fue sábado y domingo, y luego en la final de julio tenemos el campeonato de Extremadura, pero eso ya organiza la federación. O sea que de natación tenemos dos campeonatos, este y el último fin de semana de julio.
Vamos, que va a estar Mérida cargadito de deportes en verano.
Mérida, la verdad es que no para, de evento deportivo no para. Por suerte, tenemos todos los fines de semana tenemos alguno. Y este fin de semana tenemos dos de mucho nivel, de mucha entidad. Así que, como siempre, animar a la ciudadanía que se pase por allí. Recordar también que, evidentemente, todos lo habrán tenido en cuenta, pero por si acaso lo digo, que la piscina de Guadiana, evidentemente ese día no puede abrir al público. Claro. Tenemos otras tres piscinas que ya se han inaugurado, y la de Abadías. Y bueno, es suficiente con tres piscinas, pero solamente será el sábado.
¿Y hay entradas, el aforo, hay un aforo?
No, la entrada es totalmente gratuita. Hay ningún tipo de entrada, y luego el aforo, pues hasta que se complete todo lo que es la parte exterior de la piscina, ahí no creo que haya problema. Toda la zona esta de césped que está allí a la sombra, todo eso se puede ocupar por el público sin ningún problema. La entrada es gratuita y no va a haber ninguna dificultad. Luego el club de natación me había montado una barra allí para cualquier tema de bebida y de comida para que el público esté atendido.
Claro, al final para la gente, como tú bien dices, animar a la gente y que, bueno, pues que van a estar a gusto, ¿no? Porque van a estar allí, sí, también pueden estar tomándose algo mientras disfrutan de la competición.
Sí. Luego, Ana, es un deporte que yo he tenido ocasión de comprobarlo y que hay muy buen ambiente entre los nadadores. Hay la rivalidad competitiva, como claro, todo el deporte, pero luego hay muy buen ambiente fuera del agua, se llevan todos los clubes genial entre ellos y hay buen ambiente. La verdad que disfruta mucho el público viendo eso.
Claro, porque al final pasa muchas veces, como habrá en otras competiciones que se han celebrado, al final hay deportes que son más competitivos y tienden más pues a un ambiente más tenso, digamos, como el fútbol, que siempre tiende a un ambiente más tenso, pero bueno, para que nuestros oyentes sepan que pueden disfrutar de la natación de un ambiente también sano.
Sí, sí. Además es muy espectacular las pruebas de relevo, cómo llega un nadador y sale otro, las pruebas de velocidad, las pruebas de resistencia también, porque se ve cómo los nadadores se van superando. Y luego es un deporte muy bonito, muy bonito. Aunque la gente piense que los nadadores van debajo del agua y no sienten el del público, sí, sí, lo sienten, porque escuchan a los compañeros cómo le van animando. Y la verdad es que se pasa allí genial.
Claro, pues animamos a toda la ciudadanía de Mérida y bueno, iros y cercanos de alrededores, pues que se pasen y disfruten pues de esta competición y descubran también pues el deporte de la natación, que como tú bien dices, también hay que apreciarlo y es muy bonito. Muchas gracias por este ratito aquí con nosotros, Tony.
De nada, gracias a vosotros.
Por gentileza de Centro Wagen, les hemos ofrecido los deportes. Para el trabajo, para llevar a los niños al cole y para todo lo que venga, cuenta con el nuevo y rediseñado Volkswagen Caddy. Si eres de los que sabe cuándo empieza su día, pero no cuándo acabará, el nuevo Caddy llega cargado de novedades para ponértelo más fácil. Ven a descubrirlas a tu concesionario Centrowagen más cercano o en centrowagen.com. Centrowagen, concesionario oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales.